¿Recuerdan el viernes que estábamos al aire? Justo salió Alberto Fernández a hablar esta conferencia que hizo, que fue grabada y que por suerte fue al mismo tiempo que nuestro programa, entonces no trabajamos 30 minutos y escuchábamos qué es lo que decía, ¿no? Y aportaba un dato interesante. Bueno, nosotros por lo menos acá estábamos en el estudio y nos quedamos mirando porque cuando lo escuchás en un número así tan sólido, sorprende. Que con las ayudas, las ayudas del Estado, la asistencia del Estado, de una u otra forma se llegó a 22 millones de personas, ¿sí? Durante la pandemia, solo con las nuevas herramientas de la pandemia, ¿sí? Estoy hablando de la IFE, para pagar los sueldos, bueno, una serie de herramientas que no me voy a poner ahora a detallarlas, justamente. Y justo Pascual, mientras estábamos al aire, Le escribió a Juan García Curtit. Juan García Curtit es un economista bahiense que justo había empezado a hacer una maestría en Capital y esto de la pandemia también se le cortó. Un economista muy joven, Juan, nunca lo habíamos entrevistado y le aportó un dato que personalmente me sorprendió, que ahora no tengo el porcentaje bien fresco acá a mano, pero era... Bueno, pará, se lo preguntamos a Juan directamente. Bueno, y está en línea el economista Juan García Curtit, que además nos escucha, o nos escuchaba por lo menos. Juan, ¿cómo estás? No, bienvenido. No. Virginia y José, por acá te saludan.
Hola, Vir, José, bueno, y a todo el equipo, a Mika, Juli y a Facu, que están ahí, soy un oyente. Y bueno, es gratificante poder participar del excelentísimo programa que hacen a la tarde, que escucho entre...
No, bueno, es una igual te vamos a volver a llamar, Juan, no te preocupes.
Entre que tengo que quedar bien, entre sí. Que salgo del trabajo y me vengo a cursar, realmente los escucho y dan un panorama, un pantallazo ameno, divertido de la realidad bahiense, zonal y bueno, y del país, que es realmente muy gratificante. Y por lo menos.
Aparte, no ahora que se nos fue Juan Cruz malas. Lucero, se nos fue Juan Cruz Lucero, sí, bueno, tenemos que reemplazarlo, ¿viste? Por un economista joven.
Amigo mío Juan Cruz,
le mandamos un saludo grande
del CEPA. Un saludo grande a Juan Cruz, tal cual.
Juan, escribiste, vos sos economista, no, eso ya para arrancar, pero también tenés un artículo publicado en la Paco Urondo, donde justamente lo que planteas es el desafío, no solo el desafío de nuestro país, sino a nivel latinoamericano y, ¿por qué no?, a nivel mundial, es qué va a pasar con las economías, qué va a pasar con los aparatos productivos de cada uno de los países post-pandemia. Y lo planteamos el viernes también, de alguna manera, después de este dato que vos nos brindabas, que ahora lo vamos a refrescar porque es interesante, las medidas que va a tener que tomar el Estado para poder seguir financiándose, ¿no? Porque hablamos, se asistió a 22 millones de personas con estas nuevas herramientas durante la pandemia y sabemos todo el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos. Pero sabemos que el dinero que tiene el Estado, los aportes que pueden hacer, no son eternos, ¿no? No es un bolsillo sin fondo donde yo meto la mano y pongo eternamente. Digo, de algún lado sale ese dinero, ¿no?
No, tal cual. La realidad es, retomando un poco, como decías vos, los datos que a mí me sorprendió. El ministro Culfas el otro día por la tarde dio una conferencia que exponía un poco, ministro Culfas es el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, exponía un poco que, como bien decían ustedes, el Estado, sumado a las transferencias directas económicas, es un ingreso que se facilita a través de los distintos medios a la población. Hoy por hoy, en Argentina, el 89% de los hogares perciben al menos un ingreso por parte del Estado.
Ahí, Juan, insisto, te pido una aclaración, porque decimos el 89% es un porcentaje altísimo y seguramente del otro lado habrá gente que dice, che, pará, si yo no recibí el IFE ni nada por el estilo. Bueno, cuando hablas del 89% se refiere a todas las políticas, ¿verdad?
Exactamente, es el paquete completo de, no voy a decir gasto, porque a gran parte de los economistas les gusta decir gasto Estado, pero sino a la inversión que hace el Estado en el bienestar general, y podemos decir que a través de el ingreso familiar de emergencia, sumado a la asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria, jubilaciones y pensiones, esto es importante porque el mundo de jubilaciones y pensiones está incluido de este número, empleos públicos, beneficiarios a través del programa de ATP, ya sea a través del pago de un porcentaje del salario, créditos a tasa cero, que se se impulsó para los monotributistas, y bueno, otros programas que en definitiva hacen que el 89% de las viviendas argentinas perciban de manera, por parte del Estado, una transferencia directa de dinero. Que es un número, no, es, por eso digo, y acabo de recalcar, que es al menos una, porque hay gente que puede llegar a cobrar dos o más. Es interesante esto porque allá cuando comenzaba la cuarentena, especialistas del FMI, ahora no recuerdo el nombre, pero tranquilamente después se los puedo pasar para que lo citen, hablaban un poco de las estrategias que tenían que tener las distintas economías, ya sea latinoamericanas, o sea, los distintos países para afrontar el COVID. Y hablaban un poco de lo que se ha escuchado en el medio, de esto de hacer una economía de guerra, que bueno, suena medio mal, pero en definitiva es... se hace referencia un poco a lo que pasó posterior a 1945 y de cómo los estados, el estado, el famoso estado de bienestar que muchas veces se ha nombrado, cómo el estado tiene un rol activo en la economía, que interviene y que participa para garantizar un cierto bienestar. Por eso me parece importante. Sí.
Digo, en este rol activo, la pregunta que nos hacíamos el viernes, cuando vos nos pasabas este dato del 89% de los hogares, de algún modo u otro, percibe una ayuda o ingresos de parte del Estado, digo, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿hasta dónde le va a dar el bolsillo al Estado Nacional? Y para que le dé en todo caso el bolsillo, ¿qué cosas tendríamos que empezar a pensar en modificar?
Perfecto. Bueno, acá es importante... La ley que se está tratando, que ha salido en el último tiempo, de ley a las grandes riquezas, no recuerdo exactamente el nombre de la ley, que lo importante acá en esta situación económica de recesión, y que es una realidad que es innegable, que muchos comercios cierran, que las empresas están teniendo problemas de financiación y la propia actividad económica ha caído. La realidad que tal vez en estos momentos lo ideal no es gravar a través de un impuesto los flujos, y sino el stock. El stock es los ahorros, llamémosles ahorros que pueden llegar a tener las personas en estos momentos. Uh-huh. Y por eso es que se buscaba tratar de financiar por única vez transacciones que hace el Estado, estas transferencias directas que hace el Estado hacia las personas a través de un impuesto a la gran riqueza. Que se hablaba que era a partir de aquellas personas que tienen en su capital, en sus bienes personales, más de 3 millones de dólares, si no recuerdo, y era un universo de 12.000 personas. Pero realmente era, no recuerdo exactamente el número, pero una forma de acumular para el Estado que podía permitir estirar un poco más en el tiempo justamente estas transferencias, que son fundamentales, insisto, para este contexto de pandemia y en especial ante la incapacidad por ahí de poder volver a la nueva normalidad, que realmente no sabemos cuándo va a ser.
Sí. Bueno, acá ha surgido durante la pandemia, digamos, como dos grandes grupos. Uno que dice que se libere todo, que se libere toda la economía, porque si no nos vamos a morir de hambre. Palabras más, palabras menos, está eso. Y está la otra parte de esos dos grandes grupos, que es el vamos a cuidarnos, hay que liberar de a poco, porque de nada sirve que haya miles y miles de contagiados o miles y miles de muertos, como puede ocurrir en otros países. Digo, eso también devasta la economía. Sin duda que ahora hay que tomar cartas en el asunto y de a poco, digo, llevar un proceso adelante para que no se destruya más aún el sistema productivo, ¿no?
Tal cual, eso es clave. Y qué bueno que lo planteaste, porque la realidad es que los invito a ver el informe de que sacó el FMI justamente, de las caídas que se estiman para todo lo que es Occidente, llamemos América Latina, América del Norte y Europa, sí, para las caídas que se estiman de los PBI mundial, justamente de estas regiones, llamémosle, que rondan entre el 10, 9 para América Latina, 10 para Europa y 9,5, no recuerdo ahora el número, la cifra exacta, para América del Norte. Es decir, en este universo de países que te estoy mencionando, los hay de todos. Hay países que tienen una cuarentena mucho más laxa y otros países, como por ahí Argentina, que tiene una cuarentena tal vez un poco más estricta. Pero sin ir más lejos, uno puede ver los porcentajes de caída y son muy similares. Así que la receta no es, estimo yo, la flexibilización más o menos de la cuarentena. Sin dejar de lado, obviamente, y conociendo la realidad que sufren, hoy, me parecería necio generalizar cuando uno puede también ver, lamentablemente, la situación, por ejemplo, de lo que es comerciantes locales y que, bueno, que se enfrentan a una realidad que es, que, sí, que es complicada, que es, y que también se ve altamente afectada por la realidad de los últimos 2 años del gobierno de la gestión anterior. La caída de la actividad productiva, si uno ve los estimadores del INDEC, dan 7, 8 puntos de caída. Es una locura. Sí. Realmente, Juan, me acuerdo que había hecho, citando a Juan Cruz Lucero, sí, un estudio de lo que fue el año pasado, las posibilidades de financiación, las ventas, y cómo había afectado realmente la recesión que sufrimos, sobre todo en 2019, a los comerciantes locales. Y realmente eso, sumado a esta pandemia, es realmente algo catastrófico. Bueno,
en ese informe que hacía Juan Cruz Lucero, decía que la mitad de los comerciantes entrevistados para el informe que hizo consideraban que para este año, si las cosas no mejoraban, iban a tener que despedir por lo menos a la mitad de su personal. Digo, bueno, finalmente sí, las cosas no mejoraron, pero la diferencia que siempre nos gusta hacer es que no mejoraron no por cuestiones de decisiones políticas, sino porque en el medio nos enfrentamos a una pandemia, digo, a la que hay que surfear de alguna manera. Había como algunos fantasmas cuando empezó la cuarentena y que sí, a lo largo de estos 100 días han intentado como que se establezcan o como que sean una verdad impuesta y que finalmente no se cumplieron desde lo económico. Digo, la ruptura en la negociación con los acreedores, la renuncia del ministro de Economía, la fuga de plazos fijos en pesos, el desborde cambiario, la corrida de los precios. Digo, nada de esto finalmente pasó. Esto ocurre porque hay realmente un plan económico, como dice siempre Alberto, que no solamente es la cuestión sanitaria, sino que también se trabaja en lo económico. ¿O por qué fue que estos fantasmas que intentaron o que siguen intentando ponernos en estos 100 días finalmente no se cumplieron?
Sí, la respuesta es sí a lo que vos decís. Hay un programa económico que realmente, insisto en esto, dependerá mucho el éxito de la recuperación de la economía argentina, lamentablemente, de lo que dure el virus, porque no hay economía que aguante realmente si no se le puede encontrar una solución a esto, y eso tiene que ser la base de cualquier análisis. Y es por eso que es imposible decir hoy mismo. El propio FMI había estimado, y la CEPAL, una caída del 5% del producto, y al mes la retocaron y ya estaban hablando de casi el 10% para América Latina. Y respecto a lo que vos decís, Virginia, sí, está claro. La realidad es que, pese a, como dicen muchos fantasmas que tratan de generar terror en la sociedad, hay medidas que se están tomando justamente para lograr estabilizar dentro de esta crisis que es generada por el coronavirus la economía, como por ejemplo un poco el aumento de las tasas de interés para generar una captura de los pesos circulantes a través de la emisión que tal vez ha generado el gobierno para sostener los planes, que en definitiva para mí es otro tema que se puede tratar otro día, pero para no hacerlo más largo, que la emisión no solo genera inflación. En los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, la emisión fue cero, y bueno, a los hechos me remito, ustedes saben qué inflación tuvimos, o fue apenas la emisión, por no decir cero, y bueno, hoy tenemos una emisión realmente que es alta, pero los fenómenos no solo son de los monetarios, sino hay muchos fenómenos estructurales que pueden afectar a la estructura de precios, y que en una realidad posiblemente veamos una escalada de la inflación sobre el final del año, pero bueno, esto está claro y es a consecuencia del coronavirus. Y el programa sí creo que está claro, y un poco lo expresa Culfas en los pilares que busca a mediano y largo plazo tratar de reconvertir la economía sin alterarla y sin generar una destrucción del empleo, pero tratar de reconvertir la economía para ponernos nuevamente en círculos virtuosos, que esto es importante tal vez, generar círculos virtuosos de crecimiento que puedan generar una cierta cantidad de dólares, pero sin dejar de lado la economía local y la economía regional. Culfas lo dice, la principal tarea es recomponer el ingreso ingreso y el bienestar de las personas de menores ingresos. Luego, lograr esta, perdón, luego es buscar estabilizar la macroeconomía, que viene muy golpeada del gobierno anterior, porque eso está claro. Los últimos dos meses posterior a las PASO, la salida de divisas es algo criminal, es una locura realmente, así que eso tiene que ser estudiado y atendido, y al menos revisado, y tratar de justamente de estabilizar la economía para poder acceder a nuevos préstamos, pero préstamos productivos, no préstamos para la timba financiera realmente, y lograr justamente una economía sustentable y que genere dólares para no chocarnos constantemente con la restricción externa, que es el problema que muchas veces tiene Argentina.
Muy bien. Bueno, Juan, queremos agradecerte estos minutos con Radio Urbana. Mira, mientras estábamos charlando, llegó un mensaje a través de WhatsApp, dicen por aquí, para vos, ¿no? Que dicen que García Curtit se dedica al básquet, que no sea charlatán. Fede, amigo de su tío Guillermo, no sé. Después aclararán los tantos en otro momento. Bueno,
un saludo grande a Fede.
Agradecerte nuevamente por este ratito aquí con la radio, y agradecer también a sus oyentes, así que bueno, el agradecimiento es doble, y está buenísimo poder hablar con economistas jóvenes, no eso que estamos acostumbrados de bigotón, corbata, saco azul cruzado y esas
y
cosas.
Y traje.
Guarda que hay algunos jóvenes que yo escucho en otra radio que mejor apagarla que seguir escuchando.
Bueno, sí. La edad no te convierte.
La juventud no te garantiza
no,
nada.
No, seguro que no, seguro que nada. Pero bueno.
Bueno, muchísimas sí. Gracias a ustedes, y realmente el programa que hacen es algo, me parece, insisto que lo hablábamos hoy off, les agradezco, y es una gran satisfacción poder escucharlos e informarse de esta manera, que no es prender la televisión y bueno, decir qué cagada todo. Pero bueno, más allá de eso, muchísimas gracias la posibilidad, y bueno, seguiremos en contacto. Un gusto.
Por favor, Juan, muchas gracias, que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.